Noticia es la salida, el retiro. Termina su periodo el fiscal Eduardo Montealegre. El día de hoy entrega el cargo. Fue un fiscal bastante polémico, muy protagonista de todos los hechos del país, muy locuaz en determinados momentos, protagonista en los asuntos de paz, por ejemplo. Tomó decisiones polémicas en muchos escenarios, unas que se aplauden, otras que se han criticado fuertemente. En fin, Mauricio Collazos nos recuerda aquí algunos de los episodios más relevantes que marcaron la gestión del fiscal general Eduardo Montealegre, que hoy deja el cargo.
Este top 10 de las decisiones que marcaron la gestión del fiscal lo encabeza la férrea defensa que realizó Montealegre al proceso de paz, que ahora incluye una nueva demanda que alista ante la Corte Constitucional para que el acuerdo que se logre en La Habana sea considerado un tratado y así no sea necesario un plebiscito. En segundo lugar, la captura de Santiago Uribe, hermano del senador Álvaro Uribe, por cargos de homicidio y paramilitarismo. Otra decisión que ocupa el tercer lugar, la investigación contra Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Uribe, por los supuestos negocios con el llamado zar de la chatarra. En cuarto lugar, la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, su hijo David y Luis Alfonso Hoyos, frente al espionaje al proceso de paz, por el cual ya fue condenado el hacker Andrés Sepúlveda, hoy testigo estrella de la Fiscalía. En el quinto lugar se destaca la reforma estructural en la Fiscalía y la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, eje fundamental para la investigación de magnicidios y el juzgamiento de miembros de las FARC y el ELN, pero que desató otro escándalo, sexto en este ranking, los multimillonarios contratos con la politóloga Natalia Springer y otros asesores externos, con lo cual hoy se justifica la primera imputación por crímenes de guerra al ELN. En la séptima posición, la orden del fiscal para revisar los indultos otorgados a miembros del M-19 para definir si se les investiga por la toma al Palacio de Justicia. En octavo lugar, el proyecto de ley que Montealegre radica hoy en el Congreso, en el que plantea ampliar la despenalización del aborto con el fin de que una mujer en Colombia tenga la libertad de hacerlo antes de los 6 meses de embarazo. En noveno lugar, las discusiones que protagonizó el fiscal con distintas personalidades como el senador Álvaro Uribe, el procurador Alejandro Ordóñez, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y la excontralora Sandra Morelli, esta última, hoy a la espera de un juicio por el escándalo de contratación irregular, el fallido proceso contra el exdiputado Sigifredo López por el caso del secuestro de sus compañeros de la Asamblea del Valle y que terminó con una millonaria demanda contra la Fiscalía.
Bueno, hay de todo en la gestión del fiscal Eduardo Montealegre, y lo que decíamos, mucho protagonismo y mucha locuacidad. Hay hechos y decisiones que se le aplauden y muchos otros que se le critican a lo largo de su gestión, que termina en el día de hoy. Lo bueno y lo malo del fiscal Eduardo Montealegre, pregunto a la mesa. Empiezo con José Manuel Acevedo.
Pues Yolanda, lo bueno es que intentó implementar una política de priorización de casos que, francamente, bien aplicada en adelante, pudiera dar algunos resultados interesantes para ir por los delincuentes más importantes y por los delitos más gruesos y no enfocarse solamente en el caso por caso que finalmente es imposible de abordar de manera completa. Lo malo y el gran pendiente, a pesar y además de todas las peleas que reseña Mauricio, me parece a mí el caso Saludcop. Es vergonzoso cómo dejó pasar ese caso, apenas con un tímido llamado interrogatorio de su buen amigo y ex cliente Palacino. Por lo demás, no hizo nada frente a un caso que es simplemente escandaloso, y allí le cabe todo el reproche al fiscal general de la Nación.
María Elvira Samper, con los buenos días.
Con los buenos días, Yolanda. Pues ese exceso de protagonismo y de meterse en los asuntos que no le correspondían, la pelea con el procurador, y yo creo que un abuso de funciones. Lo bueno, estoy de acuerdo con Acevedo, el tratar de crear esa unidad de contexto y análisis para poder mirar desde lo macro, y poder ver sistemáticamente y no caso por caso todos los delitos.
E incluso lo que se gastó en esas investigaciones para ver lo macro.
No, yo creo que no. Yo creo que ahí hubo una cantidad de plata cuyos resultados no se ven claramente. La fundación de esa universidad que no sirvió nada, los embajadores tampoco sirvió para nada, los contratos con la Springer que hicieron, que ahora trata de reivindicarlos desde órdenes contra las cabezas del ELN para justificar los estudios de Natalia Springer, y en fin,
hay de todo.
Me parece que el exceso de protagonismo ocultó de pronto cosas que no vemos.
Lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Y lo bueno fue, Yolanda, la reestructuración que hizo no solamente de la fiscalía, sino de la política criminal. Haber abandonado la idea de que existían unas direcciones, por ejemplo, en contra del terrorismo, y haber construido y creado unas nuevas direcciones en materia de lucha contra el crimen organizado, sirvió mucho. Eso sirve porque orienta la política criminal de la fiscalía. Por ejemplo, haber creado también diferentes policías judiciales especializadas para la investigación de crímenes. Y eso que fue lo bueno, lamentablemente no se pudo implementar porque fue tardío, y la misma falta de capacidad en la gestión de su, si se quiere, incompetencia en términos de lo que significa esa palabra, en términos de poner a funcionar esa nueva fiscalía y esa nueva policía judicial de la fiscalía, que es el Cuerpo Técnico de Investigaciones, pues no permitió que mostrara resultados. Entonces, en el papel, todo muy bien por ese lado, pero no hubo resultados específicos de esa gestión.
Una mirada, digamos, distinta para juzgar, si es que de eso se trata, los años de Montealegre al frente de la Fiscalía. Dice Héctor Riveros en La Silla Vacía que tal vez lo que uno tendría que preguntarse es si el señor Montealegre como fiscal logró, por ejemplo, que se redujera la impunidad en Colombia. Uh-huh. Y si como consecuencia de ello también se redujeron, por ejemplo, las organizaciones criminales y el número de delitos. Hasta el 2015, me corregirá el profesor Restrepo, en Colombia todavía 9 de cada 10 homicidios terminaban en la impunidad. Bajo esa óptica, lo de Montealegre es un absoluto fracaso.
Fíjese que ni siquiera lo sabemos, porque no hay datos de homicidios que hayan sido perseguidos ni qué tipo de persecución han tenido. No sabemos tampoco cuáles son el número de organizaciones delincuenciales que hayan sido desarticuladas, como le gusta decir a ellos, y cuántos han llegado a la cárcel.
¿Es eso lo que tiene que hacer la fiscalía?
No, entre otras cosas,
reducir, por ejemplo, la impunidad. ¿Se hizo eso en Colombia? ¿Es hoy Colombia un país más justo? ¿La gente que comete crímenes termina pagando por ellos? ¿La gente en Colombia, nosotros, ustedes, los oyentes, sienten que la justicia funciona y es más efectiva? Esa es la pregunta.
¿Se logrará en la gestión de un fiscal?
Sí, no todo depende del fiscal, hay que decirlo. Sí. Una vez el fiscal acusa, son los jueces los que tienen que definir de fondo la situación jurídica de quienes son investigados por este tipo de delitos graves. Entonces, en ese sentido, es importante que se sepa que la responsabilidad es compartida. No todo depende del fiscal.
¿Y si fuera un asunto de calificación 1 a 10, José Manuel?
Yo lo calificaría con un 4.
O sea, rajado.
Sí.
María Elvira.
Yo con un 3.
Doblemente rajado. Profe Restrepo.
3.
¿Y Espinosa?
Sí, con María Elvira y con el profesor Restrepo, 3 también.
O sea, 3, 2, 3, 3 más o menos en el promedio se raja el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en esta mesa.
Yo quisiera decir otra cosa, es se recibió con grandes expectativas, claro, su elección, porque es un hombre de una formación muy sólida en términos del derecho, y había una expectativa muy grande de que después de tantos fiscaluchos, y lo voy a decir así, como Osorio, como Mendoza, como Iguarán, pues venía un tipo de quilates para hacerse cargo de una entidad tan importante como la Fiscalía, con millones y millones de pesos de presupuesto, con miles de funcionarios y con todo un reto por delante, y me parece que fue un despilfarro, se le fueron las luces y el poder lo ensegueció.
Son las 7:16 a.m, la noticia y el análisis. La noticia se va al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Termina hoy su periodo, un hombre bastante, bastante polémico, y el análisis se hace aquí en la mesa de RCN Radio. 7:16.
RCN Radio.
¡Juanita!